Comienza el enfoque en Onda Madrid, son las 7 de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenas tardes, señoras y señores, en el arranque de este programa de 5 horas que le remite directamente a nuestra tertulia económica, porque el contenido económico del debate sobre el estado de la nación ha sido inmenso. Realmente, si hay que hablar de contenido ha sido lo que ya se conoce como el hachazo que Sánchez ha dado hoy a energéticas y a bancos. El hachazo fiscal a energéticas y a bancos, esos 7.000 millones que va a recaudar el gobierno y que en realidad no es otra cosa, y ya lo digo por adelantado, que pura argamasa para sostener el gobierno de coalición. La pregunta que se hacen muchos analistas en este momento es, ¿este estado de la nación, esta actuación del presidente del gobierno está más dirigida a plantear cómo está la nación española o está más dirigida a plantear cómo está el gobierno de España en este momento? ¿Quién necesita más este debate, el gobierno o los ciudadanos? Las dos bestias que hoy claramente ha definido el presidente Sánchez han sido la inflación y Vladimir Putin, la guerra y la situación económica. Y sin embargo, todos los analistas con los que uno puede hablar o puede consultar coinciden en una cosa: el hachazo fiscal a energéticas y a bancos no tiene ningún tipo de incidencia ni influencia en la inflación. Esta es la realidad. Un Pedro Sánchez que no ha asumido ningún error y que se ha presentado como alguien un poco más a la izquierda de lo que ya lo podíamos conocer. Y de hecho es la coalición Unidas Podemos la que se arroga ese giro a la izquierda del propio presidente del gobierno. Por cierto, el momento en que Sánchez estaba hablando de esa subida impositiva a las grandes empresas españolas, a energéticas y a las eléctricas, petroleras y a los bancos, el batacazo que se estaban pegando en el IBEX 35 era de los que hacen época. El presidente no ha asumido un solo error, no ha planteado la más mínima concesión al Partido Popular y es, desde luego, la persona que se ha arrogado la voluntad de ser el médico especialista, no el curandero, oficio al que ha emplazado al Partido Popular. Es lo cierto que esta es la situación en un día en el que el debate se produce, se desarrolla, en el que hemos escuchado ya la intervención de Cuca Gamarra, la número 2 del Partido Popular, porque Alberto Núñez Feijóo no es diputado, no puede intervenir. Hemos escuchado también a Abascal, Santiago Abascal, y está ahora Jaume Asens de Podemos en el uso de la palabra. Sigue el debate, seguirá hoy, seguirá mañana. Les emplazo, pues, como les digo, a la tertulia económica a partir de las 9, porque el contenido ha sido claramente económico, y a la política a partir de las 10 de la noche, con Luis Izquierdo, con Isaac Blasco y con Antonio Papel. Los periodistas económicos que nos ayudarán a entender mejor lo que ha pasado hoy en el Congreso, lo que pretende el Gobierno con las medidas planteadas por Sánchez, son Javier Jorrín e Íñigo de Barrón. Es ahora Javier Fernández Mar Domingo quien les cuenta al detalle la crónica de la actualidad.
Lo primero, como cada día hasta ahora en El Enfoque, como cada día hasta ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora pendientes de un accidente que dificulta el tráfico en la A2 de entrada a Madrid, en Alcalá de Henares. Este accidente corta dos carriles, hay uno solo abierto a la circulación, por lo que encontramos tráfico lento a lo largo de 2 kilómetros, como decimos, en la entrada a Madrid. También hay tráfico lento de entrada por la A1 en Las Tablas y de salida complicada la A3 en Rivas, la A42 a su paso por Getafe y la A6 muy densa también desde Aravaca hasta La Roza. Recordamos que en esta A6 está cortado por obras el carril Busbao. Pueden tomar como itinerario alternativo la M50 o la M503. En la M40 situación bastante cómoda, tan solo algo de tráfico lento en la zona de Coslada, un punto habitual hacia la autovía de Valencia, y por obras en Valdemarín, precaución hacia la autovía de Burgos. Y por obras también les recordamos que en la A4 van a encontrar cortado el carril derecho en Aranjuez hacia la capital madrileña.
Lo primero es el tráfico, lo segundo el tiempo. Elena Miñambres, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Calor y lo que viene, ¿no?
Pues el titular es ese, calor, calor y más calor, ya lo decíamos, que si lo de ayer nos parecía poco, pues eso, que van a llegar con las rebajas, que mañana vamos a llegar a los 40-41, está activado el aviso naranja en toda la Comunidad de Madrid, también en puntos de la sierra, porque en esas localidades podríamos ver máximas de 37 grados, las madrugadas, pues eso, sin poder dormir, no solo esta pasada, que hemos rozado los 25 grados en Madrid capital, sino que durante toda esta semana el calor va a ser sofocante de día y de noche, y poco más que comentar, porque de momento esa es la noticia.
Gracias, Elena Miñambres. A partir de las 8 de la tarde volvemos a contar, a pesar de algunos, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Es un día frenético en la política española, se lo contaba Félix Madero al inicio de este programa. 7 años después se celebra en el Congreso de los Diputados el debate del Estado de la Nación. 7 años después los diferentes grupos ponen nota al gobierno, que defiende su gestión y tiene mucho que defender, porque en los últimos meses, en los últimos años, ha tenido que defenderse nada menos que de una pandemia, de los efectos de una guerra a las puertas de Europa o de la inflación, entre otros asuntos. Vamos hasta el Congreso de los Diputados para conocer el minuto y resultado de ese debate. Noelia Antoria, ¿qué tal, Noelia? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues debate, como decía Félix, que entra ahora en el turno de Podemos y que, si no hay cambios, se va a cortar con la intervención esta noche de Esquerra Republicana. La formación morada, la otra pata del gobierno de coalición, ha aplaudido las medidas que ha planteado Pedro Sánchez para salir de la crisis, aunque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aún aseguraba que se quedaban cortas, pero en el uso de la palabra, Jaume Asens ha dicho, agradecido al presidente del gobierno, ese golpe de timón. Le vamos a escuchar en directo, si os parece.
Queremos ser recordados. Termino. Decía Hannah Arendt que el futuro es, por definición, un océano de inseguridad, y la esperanza, la promesa, son alas para imaginar islas de seguridad en esa incertidumbre. Este pasado viernes, con Yolanda Díaz, despertó una promesa. Una chispa de esperanza, como la que hemos visto hoy en su discurso, señor presidente, una chispa en medio de la oscuridad distópica de la derecha a la extrema derecha, una chispa para soñar más utopías cotidianas, porque seguimos soñando y nos tomamos muy en serio nuestros sueños.
Es Javier el turno de Jaume Asens. Se va a dividir el tiempo con el portavoz Pablo Echenique y no estamos seguros también de si con Antón Gómez Reino, porque son las confluencias de Podemos, pero es el turno de Podemos y todavía queda la intervención de Pedro Sánchez para responder.
Y además, Noelia, antes por la mañana, muchas medidas las anunciadas en el discurso, que daba el pistoletazo de salida a este debate por parte del presidente del Gobierno. ¿Cuáles son esas medidas? Cuéntanos.
Pues medidas con carga ideológica para recaudar impuestos de los que están ganando más con esta crisis y con ayudas sociales para los que más sufren la inflación.
Este gobierno no va a tolerar que haya empresas o individuos que se aprovechen de la crisis para amasar mayor riqueza, y por eso vamos a poner en marcha un impuesto excepcional y temporal a las grandes entidades financieras que ya se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés. Un impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas energéticas que recaudará 2.000 millones de euros, 100% de bonificación de todos los abonos de varios viajes para los trenes de servicio de cercanías, rodalíes y media distancia operados por Renfe. Que todos los estudiantes mayores de 16 años que hoy disfrutan de una beca, recibirán una nueva beca complementaria de 100 euros mensuales.
Los impuestos empezarán a cobrarse a partir de 2023 si prospera su creación a través de propuestas parlamentarias. La bonificación en cercanía será efectiva en septiembre y las becas serán automáticas para los jóvenes que ya las están cobrando. Para Madrid, Pedro Sánchez suma el desbloqueo de la operación Campamento, con más de 12.000 viviendas, 6.000 de ellas públicas. Anuncios que llegan después de la advertencia de que habrá que afrontar medidas de ahorro por la falta de suministro de gas, que da por descontada para este otoño.
Habrá que impulsar medidas como incrementar el teletrabajo, fomentar el transporte público, bajar un poco la temperatura de nuestra calefacción o subirla en el aire acondicionado. Nada que atente contra nuestro modo de vida, pero sí acciones que nos permitan defender nuestros valores y nuestro modo de vida cuando se ve atacado.
Iremos a por todas, me voy a dejar la piel, aseguraba Pedro Sánchez, con unas medidas que no suponen, sin embargo, renunciar a un incremento del gasto en defensa y seguir apoyando a Ucrania ante Rusia.
Gracias, Noelia. Antoria, desde el Congreso de los Diputados, medidas estas que escuchaban, que aplauden desde la otra pata del gobierno, desde Unidas Podemos. Ione Belarra defendía a las puertas del Congreso la coalición de gobierno por encima de todo y salía satisfecha de esa primera parte del debate.
Se ha demostrado que es posible gobernar, gobernar y gobernar, y que la coalición al final es un patrimonio de la gente de este país, es un patrimonio de la gente que se movilizó en el 15M, del movimiento feminista, de los trabajadores y de las trabajadoras, y que cuidar la coalición es estar a la altura de lo que toda esa gente está esperando de nosotras y de nosotros. Así que satisfechas, y hoy el gobierno da un paso muy, muy importante adelante.
Después de ese discurso del presidente, el debate se reanudaba por la tarde con la interpelación por parte de los diferentes grupos de mayor a menor representación parlamentaria en el hemiciclo. Empezaba el Partido Popular con Alberto Núñez Feijóo sentado en la bancada y ocupando el lugar natural del líder de la oposición, aunque ya lo saben, sin poder referirse al presidente del gobierno. En su lugar, Cuca Gamarra, portavoz, ha llevado las riendas de ese discurso de los populares, empezando y haciendo alusiones a la Ley de Memoria Democrática y al asesinato de Miguel Ángel Blanco. Flor Carazo.
Cuca Gamarra y Pedro Sánchez se han enzarzado por las víctimas de ETA y la Ley de Memoria Democrática. La secretaria general del PP ha comenzado su intervención recordando el asesinato de Miguel Ángel Blanco y pidiendo un minuto de silencio. Ha aprovechado para denunciar los pactos del gobierno con Bildu, entre ellos la Ley de Memoria. El presidente del Ejecutivo ha acusado al PP de parapetarse detrás de ETA.
Ese mismo espíritu de rebelión cívica que alimentó a los españoles hace 25 años es el que hoy nos sitúa enfrente de su gobierno, señor Sánchez, desde que solo para resistir escogió el camino de los pactos indignos.
Quienes realmente han utilizado el dolor de las víctimas del terrorismo con fines espurios han sido precisamente los dirigentes del Partido Popular.
Gamarra también ha cargado contra la gestión económica del Ejecutivo, ha asegurado que somos el país con más inflación, deuda y paro de Europa. Sánchez ha rechazado estos datos y ha preguntado al PP si apoyará las medidas contra la crisis que ha presentado.
El gobierno Frankenstein no da más de sí. Es un proyecto fallido y agotado. Su incapacidad les impide incluso gestionar con generosidad y con solidaridad lo que significa los fondos europeos.
¿Las van a aprobar o no, señoría? ¿Ustedes están de acuerdo o no en hacer un impuesto a las grandes energéticas de este país? ¿Ustedes están de acuerdo o no en hacer un impuesto a las grandes corporaciones financieras de nuestro país?
La secretaria general de los Populares ha reprochado a Sánchez que crezca la pobreza en España. El presidente ha atacado con la polémica por las becas en la Comunidad de Madrid.
Están más ocupados en resolver sus diferencias internas que en resolver los problemas de los españoles. Y este es el gran problema.
Después de esta beca para ricos, en fin, ¿ustedes qué van a plantear? ¿Un inserso para millonarios en Bora Bora con cargo al erario público? ¿Unos cheques de combustible para los yates?
Sánchez ha vuelto a pedir al PP que desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Los populares están dispuestos a pactar si el gobierno acepta sus condiciones.
Después del Partido Popular, gracias Flor, turno para Vox, turno para Santiago Abascal. Ha estado atenta Marian González. Marian, buenas tardes.
Ni debate, ni Estado, ni nación, así ha comenzado en el Pleno Santiago Abascal para referirse a la incapacidad del gobierno para gobernar en esta legislatura.
Afrontamos una sesión con un gobierno y unos socios de investidura incapaces de ponerse de acuerdo en lo que es el Estado y en lo que es la nación.
El presidente del partido de Vox también ha querido dirigirse a Alberto Núñez Feijóo para avisarle de que su partido deja la puerta abierta para que la izquierda continúe realizando sus políticas.
Muchas veces ustedes dicen que esos debates son cortinas de humo y son debates estériles, solo porque no quieren confrontar con la izquierda, pero la izquierda al final hace avanzar su agenda política.
También se ha referido a ETA en su versión parlamentaria para debilitar y dividir la política nacional.
Por eso usted va a dejar una España arruinada, enfrentada, deteriorada institucionalmente e internacionalmente debilitada.
Pedro Sánchez, durante su intervención, ha establecido que uno de los principales temas que preocupa a España es ETA, pese a su desaparición.
La principal preocupación que tiene la derecha, la ultraderecha en nuestro país, es el gran problema que tiene España, es ETA. Después de 10 años de su desaparición, el gran problema que tiene la democracia española es ETA.
Señora. Asimismo, Sánchez no entiende el malestar de los políticos verdes por implementar políticas que fomentan poner fin a la pobreza, reforzar la sanidad pública, la educación a los menores o el cambio climático. En líneas generales, la Agenda 2030.
Hacer frente a un desafío común que tiene la humanidad, como es el cambio climático, realmente, señoría, que partiendo de las premisas que usted ha partido en su intervención, pues hay poco que debatir, porque usted plantea un mundo, un planeta, un país completamente distinto a la España real que tenemos, señoría.
Para finalizar, Sánchez ha reivindicado que hay que seguir celebrando el orgullo para devolver a Vox al armario de la historia.
Palabras de Vox, palabras de Santiago Abascal, sobre las que ya lo han escuchado, ironizaba el presidente del gobierno. Antes pedía Cuca Gamarra del Partido Popular insistentemente a Pedro Sánchez que se apoye en ellos, precisamente en el Partido Popular, para salir de esta crisis, y a esa petición se sumaba también esta mañana Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, muy aludida, como han escuchado durante el debate, y que pide a Sánchez que escuche a Madrid y que escuche en especial el plan de contingencia de la comunidad para evitar un otoño problemático. Begoña Alarcón.
El otoño puede ser complicado si no se toman medidas para afrontar una crisis energética, y Madrid ya se adelantó hace meses cuando en diciembre aprobó un plan de contingencia ante la posibilidad de una falta de suministro. Isabel Díaz Ayuso pide a Moncloa que lo tenga en cuenta, que escuche a Madrid.
Y este plan de contingencia que presentamos hace ya más de medio año, que lo escuchen y que tomen medidas si es necesario, porque nos podemos ver en una situación muy complicada en el otoño y vamos a hacer desde luego todo lo que esté en nuestra mano para impedirlo, claro.
El plan recoge el caos en tecnología, centrales de generación de energía, de transporte de suministros esenciales o riesgos sobre infraestructuras como depósitos o gasolineras. Además, se contempla el abastecimiento de urgencia a hospitales, centros sociosanitarios, transporte, alimentación y parques de policías y bomberos. Todo desde la creación de un comité asesor que coordinaría todas las herramientas dependiendo de cada situación.
Más reacciones las buscamos hasta ahora en la Asamblea de Madrid. ¿Qué dicen los partidos en la Cámara de Vallecas? Alfredo Herrera. No tenemos esa información de Alfredo Herrera. En un momento se lo contaremos a partir de las 8 de la tarde. Reacción también de la banca y de las energéticas a los anuncios de Pedro Sánchez. Obviamente no se toman bien esos impuestos. Sabadell, BBVA, Santander, CaixaBank, Iberdrola, Naturgy, todas bajan, y bajan bastante en bolsa. Los empresarios tampoco celebran demasiado los anuncios. Desde Cepyme piden que los efectos lleguen a la pequeña y mediana empresa. Lo ha dicho su presidente aquí en Onda Madrid. Nos lo cuenta Alejandro Baca.
Luis Ariballos ha hecho especial hincapié en la necesidad de tener en cuenta la realidad del tejido productivo español y asegura que el plan de recuperación del Ejecutivo será un fracaso si no llega a beneficiar a las pequeñas y medianas empresas.
Somos capaces de repartir esas pérdidas y, por supuesto, no quemar a ninguno de los agentes en el camino, porque es que si no, pues se vendrá abajo nuestra economía, ¿no? Entonces, vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo y de repartir esto. Lo que no puede ser es, hágalo usted. Bueno, ¿y usted? Los trabajadores, desde luego, lo están sufriendo. La pequeña y mediana empresa lo está sufriendo y tenemos que ver la manera de resolver esto.
El líder de Cepyme también pide al gobierno un esfuerzo sobre el pacto de rentas que está negociando con los agentes sociales. Ariballos cree que debe tener en cuenta la moderación salarial y la situación de las empresas.
Información de nuestro compañero Alejandro Coloma. 7:18 en el Congreso de los Diputados a esta hora. Turno de palabra para Unidas Podemos, turno de palabra para el portavoz en el hemiciclo, Pablo Echenique, lo escuchamos.
Simplemente desde la lealtad proponerle alguna medida más que pensamos que podría ayudar en la misma dirección. Pensamos que hay que fortalecer la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales. Usted ha anunciado acabar con la interinidad, con la temporalidad de decenas de miles de profesionales, eso está muy bien, pero nosotros también pensamos que hay que aumentar el número de profesionales. Y por eso le hemos propuesto que se habilite un fondo estatal para que las comunidades autónomas se puedan acoger a él y puedan incrementar sus plantillas en atención primaria, en el sistema público de salud mental, en el ámbito educativo, en las escuelas infantiles. Pensamos que sería una buena idea. También pensamos que sería buena idea acelerar...
En un momento volvemos al debate, volvemos al Congreso de los Diputados. Antes contamos más noticias, noticias de Madrid. Empezamos en la Sierra de Guadarrama, en Collado Mediano. Se ha desatado un incendio que en un primer momento nos han avisado desde emergencias tenía riesgo de acercarse a núcleos de población. ¿Qué sabemos hasta ahora? Toni Dacuña, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos confirman desde emergencias 112 que se han desalojado dos urbanizaciones cercanas al fuego, La Cobañera y Serranía de la Paloma. Además, por el momento no hay ni heridos ni intoxicados. Este es el sonido que invade Collado Mediano en estos momentos en la entrada al municipio por la carretera M623. Los vecinos, al ver el fuego tan cercano a sus casas, se han acercado para conocer la situación.
Estaba en Villalba y al subir con el coche he visto la humareda.
He llamado a 112 a las 5:30 de la mañana porque ha estallado una torre de media tensión. Con el fogonazo y la explosión nos hemos despertado, hemos avisado, han venido los bomberos muy rápido y en 10 minutos que han estado mirando con tres linternas se han ido. Y no ha quedado nadie de retén ni ha venido nadie a lo largo del día.
En la zona de nuestro pueblo, nuestros paseos, pues verlo así es una... Se te ponen, vamos, te dan ganas de llorar.
En estos momentos están desplegadas dotaciones de Guardia Civil, bomberos, agentes forestales, policía local de varios municipios de la zona y también de Protección Civil.
En Barajas hoy nuevas cancelaciones por la huelga de Ryanair. Ha sido una mañana complicada que ha vivido en directo mi compañero Pedro Lorente.
Incertidumbre durante toda la jornada para muchos pasajeros en el aeropuerto de Barajas.
Pues nada, nosotros sabíamos un poco de esta huelga y nada, efectivamente se nos ha retrasado una horita más o menos nuestro vuelo desde Madrid a Tetuán. Y nada, a esperar un poquito.
La huelga convocada por SITPLA y Unión Sindical Obrera reclaman una mejora en las condiciones laborales y el derecho a la huelga sin ningún tipo de represalia. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Isabel Rubio, secretaria de Acción de Unión Sindical Obrera, y Manuel Lodeiro, vicepresidente de SITPLA.
Pedimos que se vuelvan a sentar a la mesa para que la gente nos entienda cuando decimos que se vuelvan a sentar a la mesa. Lo que queremos es que los trabajadores de Ryanair, como todos los trabajadores en este país, cuenten con las condiciones y con los derechos que tiene la legislación española que Ryanair no cumple, ni en materia de vacaciones, ni en materia de días libres, ni en materia de salario.
Ya tenemos los primeros despedidos o ajusticiados de las jornadas de huelga anterior, gente que estaba en un periodo de prueba, a los cuales ha tenido la desfachatez de esta empresa de enviarles una carta donde se les dice que no se les renueva por precisamente haber ejercido su derecho constitucional a la huelga.
A todos los afectados por cancelaciones se les devolverá el coste íntegro del billete y mínimo 250 euros de compensación. Ha sido una mañana complicada, pero la huelga no terminará hasta el 15 de julio. Después habrá dos tandas más, la primera entre el 18 y 21 de julio y la segunda entre el 25 y 28 de este mismo mes.
También en Madrid, el gobierno de la comunidad ha activado hoy su servicio 112 Ocupación. Los afectados por la ocupación de sus viviendas tendrán a disposición los recursos del gobierno contra este fenómeno si llaman al número 900-205-112. Nos lo cuenta Pepe Frutos.
Las víctimas de la ocupación podrán llamar al 900-205-112 para recibir atención inmediata y que la comunidad ponga a su disposición los recursos con los que cuenta. Enrique López, consejero de Justicia Interior.
Dentro de nuestras competencias intentaremos que la situación se pueda resolver lo antes posible y en todo caso ofrecer a los ciudadanos información suficiente para dirigirles en los pasos que tienen que dar a continuación.
Una de esas medidas es el protocolo social de actuación en procedimientos judiciales de desalojo. Otra, la actuación express para la activación de expedientes de recuperación. Al servicio están adheridos 18 ayuntamientos que proporcionan agentes policiales.
Han recibido una formación específica para ello. Realizan también, como consecuencia de esa formación, una calificación jurídica.
La comunidad cuantifica en unas 4.300 las viviendas ocupadas en la región.
En la capital, un plan gratuito para estos días puede ser el que hoy ya ha hecho la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que no es otro que recorrer de la mano de Netflix las localizaciones de algunas series que hemos visto muchos de nosotros y seguro que también ha visto Mar García.
Con 758 proyectos rodados durante el año pasado, Madrid aspira a consolidarse como plató internacional.
Madrid busca el turismo de cine y Madrid busca hacer cine también. Y desde luego Madrid se está convirtiendo también en una capital cinematográfica. Creo que es una industria por explotar en Madrid que no se había hecho antes.
La vicealcaldesa Begoña Villacís en una ruta turística de escenarios de la serie.
Más me ha impactado es Intimidad.
¿Lo hago por aquí?
No, Intimidad se ha rodado enteramente en Euskadi, sí, sí. Entonces, ¿y tu serie favorita?
Breaking Bad, sí, no tengo mucho tipo de series.
Me la apunto.
Ahí se estrenó Misión Imposible 2.
¿Sí?
No, o 3. Y la que estuvo con Tom Cruise todo el día fue la vicealcaldesa. 22 años tenía.
Pues qué bien, hombre, te la llevo para ti.
Para demostrar que Madrid apuesta por el sector, Miguel Ángel Redondo, delegado de Economía.
Que este año son 3 millones de euros, el año pasado fueron 2 millones de euros, en total en 2 años vamos a dar 5 millones. Aparte de eso, y hemos ayudado a que reciban préstamos por 150 millones de euros, más de 520 proyectos.
Es una semana de rutas gratis por el Madrid de Cine.
Es un plan que muchos de ustedes ya pueden hacer, otros tal vez opten por irse de fiesta. Los vecinos de Retiro están en pie de guerra por la apertura de una nueva discoteca en su barrio, mientras otros vecinos, los de la zona de Ponzano, no ven el momento en que el ayuntamiento declare su barrio como zona de protección acústica especial. Lorena Aparicio.
Ángeles Rodríguez, la presidenta de la Asociación de Vecinos del Retiro Norte, pide que nos autorice la apertura de más bares nocturnos en el barrio y teme sus consecuencias.
Pues muchísimo más ruido, muchas más suciedad y desde luego gente que vendrá a la zona, que no serán los vecinos, que no tratarán el barrio con el respeto pues como merece el vecino ser tratado. Este es un barrio residencial y queremos que lo siga siendo.
La delegada de Seguridad Inmaculada Sanz ha respondido esta mañana sobre este nuevo local.
Se han pasado absolutamente todos los trámites, ¿no?, que requiere el expediente, las licencias son actos reglados y evidentemente si se cumplen todas las normativas en cuanto a la insonorización, en cuanto a los decibelios que se pueden utilizar dentro del local, el Ayuntamiento de Madrid tiene que otorgar esa licencia, pero desde luego vamos a ser muy exhaustivos en cuanto a las medidas de control para garantizar precisamente ese descanso vecinal.
Por su parte, la vicealcaldesa Begoña Villacís asegura entender las quejas de los vecinos.
Está funcionando la regulación de terrazas este verano en Madrid, pero todos sabemos que el verano es un punto crítico y todo el mundo que gobierna en la ciudad y que sepa algo de política local sabe que el ruido siempre es ese difícil equilibrio, pero que tenemos que alcanzar sin lugar a dudas, prevaleciendo siempre el descanso vecinal.
También recuerda que desde el ayuntamiento se han intensificado las multas.
El COVID seguramente también esté fastidiando los planes a algún que otro ciudadano, aunque en Madrid la incidencia ya está disminuyendo. Esto de momento porque el consejero Ruiz Escudero se atreve a vaticinar ya una octava ola del virus. Nos lo cuenta Raquel Ruiz.
La incidencia acumulada en Madrid sigue disminuyendo, se aleja la séptima ola, pero el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se atreve a asegurar que no será la última. Llegado ese momento hay que estar preparados y por ello Madrid apuesta por una nueva dosis.
De cara al otoño llegan las vacunas bivariantes y yo creo que por ahí va a ir toda la estrategia que esperemos que ya nos permita es que la siguiente ola, cuando llegue, si llega, que vaya con el virus más atenuado y que tengamos y que tenga menos repercusión en nuestro sistema sanitario.
Partidaria también Madrid de vacunar contra la viruela del mono a personas con alto riesgo de exposición.
Eso se hace fruto del rastreo que realizan los equipos de salud pública, de vigilancia epidemiológica, por los perfiles de las personas que se han contagiado y los contactos estrechos. Saben que determinadas prácticas pueden, con una vacuna preexposición, evitar el contagio.
Base a ese rastreo, la consejería calcula que aquí en la comunidad habría que administrar cerca de 6.000 vacunas.
7:27 minutos de la tarde. En un momento continuamos contándoles lo más destacado de la crónica general de la actualidad de este martes 12 de julio en El Enfoque.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Este verano.
Suena como un plato típico, ¿verdad?
Los Goonies a la gatera.
Sí,
esto está en nuestra sala 1.
Última sesión llega a Onda Madrid, el programa de cine y series capitaneado por...
Manuel Martínez Velasco.
Carlos Honorato Guerra.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy contento.
Son divertidos, sabios y muy humildes.
¿Es posible que seas una de las personas que más sabe de Star Wars de España?
Hay mucha gente que sabe más.
Para que veáis lo honrado que es el
tema. Un programa de cine de la cabeza a los pies.
Los dedos de los pies tienen la misma nomenclatura que los de las manos. ¿Se dice dedo pulgar
en
del pie?
En castellano sí, creo que sí.
Última sesión, todos los domingos a las 2 de la tarde en Onda Madrid.
Siete y media de la tarde.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, en Onda Madrid.
Seguimos repasando la actualidad de este martes. En Onda Madrid hoy hemos conocido los primeros resultados de las oposiciones a docentes que se han celebrado en la comunidad. Se han presentado 23.600 personas para optar a 2.737 plazas. Ya han aprobado la primera parte de las pruebas, 8.245, es decir, un 35% de los aspirantes, que tras el proceso de reclamaciones se ha elevado hasta casi el 40%. Paloma Nolasco.
Falta de transparencia, preguntas mal redactadas, ausencia de criterios claros de evaluación y problemas con el horario y el salario de los miembros del tribunal. Son algunas de las quejas de Comisiones Obreras a la primera fase de las oposiciones al cuerpo de maestros iniciada el 18 de junio. Pasan 9.231 aspirantes que compiten por 2.737 plazas. Aida San Millán es la coordinadora del estudio de resultados.
No llegamos al 40%, nos quedamos en un escaso 39% de personas que pasan el proceso, un proceso que es memorístico y que además no atiende a unos criterios de evaluación ni siquiera reales, legales en algunos casos, y no son ni transparentes ni públicos.
Que sean efectivos los principios de igualdad, mérito y capacidad es lo que pide Isabel Galvín, secretaria de Enseñanza de Comisiones.
La falta de transparencia es una de las cuestiones que viene reiteradamente ocurriendo, que más nos preocupa.
La prueba de la especialidad de pedagogía terapéutica es una de las más cuestionadas por evaluar legislación que no aparecía en la convocatoria o que solo conocen los que ya trabajan en centros de educación especial.
A las 7 y 32 minutos de la tarde volvemos en directo hasta el Congreso de los Diputados, donde tiene el turno de palabra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para contestar a Jaume Asens y a Pablo Echenique, ambos portavoces de Unidas Podemos. Lo escuchamos en directo.
Para quien gobierna, ¿no? Y es para la clase media trabajadora y para los colectivos más vulnerables. Digo esto porque es verdad que uno de los, de los componentes de nuestro ADN como formaciones políticas progresistas de izquierdas es el inconformismo, ¿no? El reivindicar siempre algo más. Yo creo que esto es muy importante. Usted ha hecho referencia a las utopías y yo me sumo a ellas. Y también, en fin, usted ha reconocido el trabajo de algunos ministros y ministras de Unidas Podemos en el Gobierno de España. Yo vuelvo a recordarle, y lo digo además con todo el respeto, que desde luego para mí todos los ministros y ministras son ministros y ministras del Gobierno de España, da igual su afiliación política, ya sea el Partido Socialista Unidas Podemos, y desde luego tanto Yolanda como Irene, como Ione, como Alberto y como todos y cada uno de los ministros y ministras del Gobierno de España cuentan con mi apoyo y con mi reconocimiento. Faltaría más. Porque creo que al final, fíjese, señor Asens, a mí me parece que sin duda alguna hay que, y por cierto, el señor también Subirats, el ministro de Universidades también. Ese es el problema que uno tiene, ministro.
Lo importante es que he tenido reflejos y lo he dicho. Pero, en todo caso, lo que quiero decirles es que en muchas ocasiones, desde las izquierdas, subrayamos...
Guiños del presidente del gobierno para los miembros de su gobierno que conforman la parte de Unidas Podemos de la coalición tono afable de Pedro Sánchez con la parte morada del Ejecutivo. En ese debate que está teniendo lugar en este momento en la carrera de San Jerónimo, en el que, como han escuchado hace unos minutos, se guardaba un minuto de silencio para honrar la memoria de Miguel Ángel Blanco, que fue asesinado tal día como hoy, hace ahora 25 años, aunque llegó con un hilo de vida al hospital y finalmente murió la madrugada del día 13. Nos lo cuenta Ángel García.
Al entonces alcalde de Ermua, Carlos Totorica, le tocó dar desde el balcón del ayuntamiento la noticia que nadie quería oír.
Nos ha confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado.
Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en la localidad vizcaína de Ermua, tenía apenas 29 años. Después de dos días de angustia por su secuestro a manos de terroristas de ETA, su cuerpo apareció tirado en el campo, maniatado y con dos tiros en la nuca.
El paciente don Miguel Ángel Blanco presenta una exploración neurológica de muerte cerebral.
Su asesinato fue un shock que sacudió a la sociedad española y también al pueblo vasco, que se echó masivamente a la calle para decir alto y claro a los terroristas, basta ya.
Es que es como si nos hubieran cogido a todos, absolutamente a todos. Este chaval es uno como si hubiera sido yo o cualquier otro.
Fue el llamado espíritu de Ermua, que unió a todos los partidos empujados por la respuesta en las calles españolas y que significó el aislamiento social del entorno de ETA y el principio del fin de la banda.
¡ETA, escucha! ¡Aquí tienes mi lucha! ¡HM!
25 años después, las fuerzas de la derecha y las del gobierno y sus socios se lanzan reproches y acusaciones a cuenta de los pactos con Bildu, una humillación a las víctimas, según Marimar, la hermana de Miguel Ángel Blanco.
Yo es que ni puedo ni quiero pasar página. Yo me negaré siempre a olvidar a los verdaderos héroes de la democracia, como son sin lugar a duda las víctimas del terrorismo.
En 2011, la familia de Blanco decidió trasladar su cuerpo a Galicia debido a la profanación constante de su tumba por parte de simpatizantes de ETA.
Precisamente esta tarde en Madrid se rinde homenaje a la figura de Miguel Ángel Blanco en los jardines que llevan su nombre en la zona de Chamartín. Hasta ese punto nos vamos. Alejandro Baca, buenas tardes.
Buenas tardes. A las 8 va a dar comienzo el acto que conmemora el 25 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco en los jardines que llevan su nombre en el distrito de Chamartín. Ya está todo preparado a estas horas para recibir a Ayuso y Almeida, presidenta y alcalde de Madrid, junto a Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel y presidenta de su fundación. Está previsto que se guarde un minuto de silencio por todas las víctimas del terrorismo. En los jardines se han colocado 6 carteles de 2 metros de altura con fotografías de distintas manifestaciones contra el terrorismo. Todo esto será a las 8 de la tarde, un acto abierto para cualquier persona que se quiera acercar aquí.
Volveremos contigo a las 8 de la tarde. Gracias, Alejandro. Y terminamos en Ucrania. El gobierno ruso ha calificado como acto de terrorismo el ataque ucraniano a un depósito con municiones en Jersón. El ejército de Ucrania ha bombardeado ese almacén de armas en territorio conquistado por las tropas de Vladimir Putin. Rafa Cerro.
Fuente ucraniana, localidad de Nova Kayovka. Los misiles de Ucrania habrían matado a al menos 52 soldados rusos y destruido artillería y vehículos blindados. Han hecho volar un polvorín así. La explosión inicial, una especie de fuegos artificiales espectaculares, masivos, una Santa Bárbara entera, porque era eso, un depósito de munición, un polvorín, en efecto, destruido. Mientras siguen la destrucción y la muerte, y la paradoja es que Ucrania ha atacado territorio ucraniano, porque lo tenían los rusos, mientras sigue la destrucción, el presidente Volodymyr Zelensky ha acusado a Canadá de debilitar las sanciones contra Moscú. ¿Por qué? Por entregar la turbina que hace falta para reparar el gasoducto Nord Stream 1. Corriente del Norte 1.
Y les recuerdo que hay un incendio forestal en curso en Collado Mediano que ha obligado a desalojar 2 urbanizaciones. La Guardia Civil ha evacuado las residenciales del Roble y parte de la Serranía de la Paloma, y trabajando en el fuego 20 dotaciones de bomberos. Las buenas noticias es que la columna de humo, nos cuentan, está yendo hacia arriba, hacia el cielo, y eso quiere decir que no hay viento. A partir de las 8 de la tarde, Tony Dacuña nos da más detalles de este incendio que, como les digo, se ha producido en la tarde de hoy en la localidad de Collado Mediano. En un momento llega Nacho Aranda, en un momento llega el enfoque del deporte. Antes, la agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos con los cines de verano. Esta noche en el Festival del Parque de la Bombilla, a partir de las 10:15, la periodista Rosa Belmonte invita al espectador a ver Marisol rumbo a Río, de Fernando Palacios, del año 1963, con sucesivos y continuos cortes para comentarios, análisis acerca de la película.
Estamos acercándonos a Brasil y tengo miedo, mucho miedo. ¿Cómo será tu hermana?
Mamá, como yo, pero con más ganas de quererte.
La amenización musical va a correr a cargo de Rigo Pex, más conocido como Meneo, musicólogo, performer y presentador guatemalteco. En Cibeles de Cine, desde las 10 de la noche, Red Rocket de Sean Baker, una estrella del porno en decadencia, regresa a su pueblo tejano de origen para buscar trabajo.
Vale, le voy a ser sincero, soy actor porno.
¿Por qué has vuelto, Mr. Hollywood? Eres persona non grata.
En la sala Berlanga, a partir de las 8:30 de esta tarde, Canallas, de Daniel Guzmán.
Llevo 40 años sin dar un palo al agua.
La pieza está valorada en 2.100.000 euros comisión aparte.
Si sale bien, olvídate de volver a trabajar nunca más.
Mañana en la Academia de Cine, a partir de las 7 de la tarde, una película turca, Entre dos amaneceres, de Selman Nakar. Hasta el 24 de julio, en la Sala Canal de Isabel II, Mater, una muestra fotográfica del autor catalán Àlex Plademunt, donde explora el concepto de materia por medio de instantáneas realizadas por todo el mundo. En Nave 73, el décimo Festival de Teatro Experimental Classic Off presenta el 13, el 14 y el 15 de julio El llanto de María Parda, del portugués Gil Vicente, por la compañía Mudanzas López. Desde mañana, los miércoles y jueves, hasta el próximo 12 de agosto, en el Teatro Alfil, Passport y Llana presenta un show que cuenta las anécdotas vividas por los propios artistas viajando por todo el mundo. Desde mañana y hasta el 17 de julio, en la sala Max Aub de las Naves del Español, en un sol amarillo, Memorias de un temblor, una obra sobre el egoísmo y la corrupción humana, por la compañía boliviana Teatro de los Andes.
Ya no hay modo de vivir aquí para nuestra gente. Muchos se han ido de aquí, han emigrado a otros lados, a Argentina, a España. Yo aquí había nacido y aquí quisiera morirme.
Segundo día en el Teatro Circo Price, a partir de las 8 de la tarde, la compañía de payasos Los Galindos presenta Muerto de Risa, una función de humor blanco para adultos, donde reflexiona sobre la arbitrariedad de la existencia. Mañana, 13 de julio, en el Teatro EDP Gran Vía, un tributo a Backstreet Boys, un musical en homenaje al popular quinteto de la década de 1990, con todos sus éxitos. Y en las noches del Botánico, esta noche, Cory Wong y Cory Henry y los Apóstoles del Funk. Que se lo pasen bien. To find electrical transmission, a wonderful space where the ions overflow. But first, you must accept the permissions. Okay, yeah. Take me to the power stand. Charge me up.